Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
He's going to take care.
Carlo Longo, Igra, Polizio di Igra.
Una delle cose più belle che ho conseguito in mia vita.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Olé. Olé.
Tiempo de baloncesto. Ya estamos aquí los de Tirando a Fallar para hablar de lo que más nos gusta, de baloncesto, de la pelota naranja, como llevamos 15 años haciendo, y ahora os contaré el motivo del por qué digo eso. Bueno, vamos a hablar, evidentemente, de mucha actualidad, porque este es un programa que tiene que venir, obviamente, marcado por varias cosas. Ahora mismo está jugando el Real Madrid, se va a clasificar para las semifinales de la Liga Endesa, está ganando por 30 en Manresa a 4 minutos del final y va a poner el 2-0 en su eliminatoria de cuartos de final. Tenemos clasificado al Barcelona, que ha ganado 86-107 el derbi catalán al Divina Seguros Juventud y también ha puesto el 2-0, y al Tecniconta Zaragoza, que ha eliminado al Baskonia. 76-69, ganó el primer partido, ha ganado hoy el segundo, y bueno, ahora varias preguntas que surgen. La primera, ¿por qué Tecniconta Zaragoza no puede aspirar a jugar Euroliga el año que viene? Sería justo, ¿no? Bueno, pues ya sabemos, porque lo dijo Jordi Bertomeu hace algunas semanas, que evidentemente en España hay tres equipos con licencia A, Real Madrid, Barcelona y Baskonia, que tienen plaza garantizada, por mucho que Baskonia caiga en cuartos de final. Y un cuarto, que es el Valencia Basket, que se ha ganado su plaza vía campeón de la Eurocup. Hace un par de temporadas hubo cinco equipos españoles en Euroliga. Bertomeu descartó completamente que eso pudiera ser. Se puede entender que en una liga de 16-18 el año que viene no haya cinco españoles, pero a algunos nos cuesta seguir entendiendo que los méritos deportivos nos sirvan. Y en este caso, Tecniconta Zaragoza se debería haber ganado esa posición en la Euroliga, especialmente según lo que pasa en el otro cruce de cuartos de final, que es el Unicaja-Valencia, que está empatado a uno, porque hoy Valencia ha ganado en Málaga y ha recuperado el factor cancha. La otra pregunta que surge de Baskonia y Zaragoza es qué ha pasado con Baskonia. Un equipo que ha hecho una Euroliga bastante digna, yo creo, aunque no haya podido meterse a la Final Four de Vitoria, tampoco se le podía exigir, pero que en Copa del Rey no fue capaz de meterse en la semifinal y que tampoco ha sido capaz de hacerlo en Liga Endesa. Y aquí viene un poco de opinión y un poco de información. Los jugadores han terminado la temporada hasta el gorro de Velimir Perasovic. Y lo de hoy, después de perder el primer partido en casa, empezar perdiendo 18-2 en Zaragoza, es buena muestra de ello. Así que Baskonia le toca hacer profunda reflexión. Hablaremos obviamente de la NBA porque en apenas 3 horas arranca el segundo partido de las finales y viene marcado también por la ausencia de Kevin Durant, de momento 1-0 para Toronto, y os vamos a contar una de las historias más bonitas que ha habido en el baloncesto español probablemente en la última década. Pero hoy antes nos vais a dejar que hagamos repaso a 15 años de programa, porque hoy se va a despedir la persona sin la que este programa no tendría sentido. Así que enseguida vais a saber de lo que estamos hablando. Ya sabéis que ha habido algunos cambios, pero vamos a hablar, espero que por penúltima vez, o no por última, con Vicente Azpitarte. Son las 11 y 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos en directo y esto es
Tirando a Fallar.
Me he puesto hasta nervioso, ¿eh? Phil Collins sonando, son muchos años con esta sintonía y muchos años en los que me vais a permitir que comience el programa de hoy de una forma un poco especial, porque hoy tenemos que rendir homenaje a alguien. Vamos a escuchar una cosita.
Over the water, everything gets hotter when the sun goes down, yeah. Buenas noches desde el estudio número 2 de Radio Contadero. Yo soy Vicente Azpitarte y esto es Tirando a Fallar.
Al campeón del mundo, Pepu Hernández, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Cómo estás, Pepu?
Muy bien, de maravilla. ¿Sí? Pues recordando aquellos tiempos y bueno, momentos que nos estamos viendo.
Y a 7 días de que vivamos el baloncesto en estado puro a nivel continental, tras una temporada antológica, llega la Final Four de la Euroliga en Estambul. Director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Saludos y muy buenas noches. Comienza la final de la NBA. Partido entre Boston Celtics y Los Angeles Lakers. Pau Gasol a por su segundo anillo.
La primera entrevista que yo hice en mi carrera profesional se la hice a él. Después él participó en el segundo Tirando a Fallar. Nos tenemos que retrotraer a hace por lo menos 12 años. Paito, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, hombre.
Muchas gracias por visitarnos hoy.
Encantado. Yo todavía me acuerdo de antes, cuando eras entrenador, todavía no te habías dedicado a ser periodista y ibas a ver todos los entrenamientos de tiro que hacíamos cuando jugábamos en Canadá.
Recibimos en Tirando a Fallar a Mr. Jerry West. Good morning.
Good morning. How are
you? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, bien, gracias. Primero quería preguntarle, bueno, ¿cómo se encuentra en este momento? How is your life right now?
Well, it's been very good.
Estoy muy bien.
Tiempo de baloncesto, ya estamos aquí los de Tirando a Fallar. 26 de marzo de 1979. Aquella noche en Estados Unidos arrancaba probablemente la mayor rivalidad. Pablo Prigioni, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo están?
Pues muy emocionados de poder charlar contigo. ¿Y tú qué tal?
Bueno, muchas gracias. Yo también, la verdad que...
11 y 5 de la noche en España, la 1 y 5, si no me equivoco, en San Petersburgo. Así que le doy las gracias a Joan Plaza por atendernos a esta hora de la noche. Hola, Joan, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues aquí, pasando un poquito de...
José Manuel Puertas, volvemos domingo que viene, 11 de la noche.
Adiós.
Cuando serán las 10 en Canarias.
Sí, sí, las 10 y 5 no, ya sabes.
Las 10 y 5 no. Ha sido un auténtico disfrute para mí haber dirigido este programa hoy con todos vosotros.
¡Uno, dos, tres! ¡Olé! ¡Olé!
Excelentísimo señor Vicente Azpitarte, buenas noches.
Buenas noches, buenas noches. Oye, estoy muy emocionado, ¿eh? No me lo esperaba.
Yo tengo la piel de gallina, de decirte.
Tengo que decirte, me ha recordado un poco como a cuando uno
fallece,
de
viaje, ¿no?
De novio.
Ah, vale, pensaba que era cuando fallece.
Y empieza a enseñarle la foto de boda a los amigos y a los primos, ¿no? Sí, y entonces la gente se aburre soberanamente, pero bueno, tengo que decir que me ha emocionado mucho y te lo agradezco enormemente porque es verdad que hemos hecho muchas cosas, ¿eh?
Pero entonces entiendo que radiofónicamente se ha hecho un poco largo, ¿no? ¿Le ha faltado ritmo un poco? ¿Cómo es?
Yo no sé si le habrá faltado ritmo. Yo creo que lo has hecho francamente bien, ¿sí?, el montaje, pero claro, entiendo que es más emocionante para mí que para el oyente. Aunque espero que hoy haya oyentes de estos que a veces nos paran por la calle, ¿verdad? Sí. Y dicen, os oímos desde Radio Contadero, claro, ¿no? Que también se hayan emocionado un poquito, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida?
Pues nada, ahora muy muy cambiado todo, ¿no? ¿Verdad?
Decía Aito, cuando eras entrenador, ¿eh? ¿Te acuerdas de cuando eras entrenador?
Sí, me acuerdo. Eso lo echo mucho de menos, ¿eh? Sabes que disfrutaba yo mucho pegando gritos en la banda y preparando los partidos. Fui muy mal entrenador y además totalmente amateur, ¿no? Pero es verdad que disfruté mucho y fueron los inicios baloncestísticos.
Oye, qué cabeza de Aito, ¿eh? Se acordaba de que ibas a verle al Palacio de los Deportes en Granada, ¿eh? Sí.
Bueno, es que Aito, hay que decir que es verdad que ha sido una constante en toda la carrera, ¿verdad? Y siempre ha estado muy pendiente de todo lo que como tengo la sensación de que ha estado pendiente de media España, sabemos que es un cerebro privilegiado,
¿verdad? La verdad es que sí. Bueno, ahí tienes a tu audiencia, la que ha sido tu audiencia, se dice pronto, de 15 años, ¿eh?
Pues mira, he tenido la sensación, en esa despedida que has puesto mía de un programa...
Es tu último programa, ¿eh?
He tenido la sensación de que era el último programa, sí. Y yo en aquel momento no sabía que era mi último programa.
Efectivamente, efectivamente.
Y sin embargo, pues evidentemente, bueno, pues, fue emotivo. Pero... yo tengo que decirte que en estos 2 meses que han pasado desde ese momento, en los que he dado el salto a la política, ahora soy senador del Reino de España, ¿no? Uh-huh. Y me he acordado mucho del programa, ¿eh? Pero no tengo la sensación de que no vaya a volver a hacer nunca más un Tirando a Fallar, uh-huh, lo cual es tremendamente curioso. Y digo esto porque si tuviera esa sensación, desde luego tendría que estar francamente triste, porque... porque son 15 años, ¿eh? Es que la audiencia lo tenga claro, son 15 años tú y yo juntos haciendo Tirando a Fallar con tantos y tantos amigos que han participado a lo largo de, bueno, yo no sabría hacer la cuenta de programas que hemos hecho.
Es algo que tengo pendiente, ya sabes que lo tengo pendiente.
Sí, porque además hay que sumar otra cosa en estas fechas, y es que, como bien habrás recapacitado tú también, estas son las primeras finales en 15 años.
Eso me da mucha pena.
Que no hacemos en directo. Porque es verdad que de esas 15 hay 14 en las que yo he estado contigo, porque tú has narrado las 15, uh-huh. y hay una en concreto que es, si no me equivoco, la de 2008 o la de 2009, ya no me acuerdo, pero es la de 2009.
El 9. La de Gasol con Orlando, ¿no? Los Lakers contra Orlando, ¿no?
No. La de 2008, ¿no? Contra los Celtics. Que es la que yo hago desde Estados Unidos, en aquel momento para Onda Cero también y para el diario El Mundo, y esa es la única que me falta a mí de las 15 de Tirando a Fallar, pero que también me tocó trabajarla. Quiero decir, llevamos 15 años trabajando las finales de la NBA, así que...
Bueno, esta noche me quedo a verla, por lo menos, ¿eh? No sé si tú vas a verlo, pero la tradición hay que mantenerla.
Tengo que madrugar mucho, mañana me toca viajar a Sevilla muy temprano y no voy a poder verla, pero la estoy siguiendo además con la emoción de tener a tres de los nuestros,
claro,
¿no?
Claro que sí.
Con Marc Gasol y Serge Ibaka, que fueron compañeros míos de la selección, juntos sobre todo con mi admiradísimo seleccionador nacional, Sergio Scariolo.
Oye, espero de verdad que no sea el último, pero bueno, esto había que hacerlo.
Tengo que decir, en primer lugar, a la audiencia quiero decirle varias cosas. En primer lugar, que evidentemente Tirando a Fallar se queda en las manos de quien siempre debió estar, eso es evidente. En segundo lugar, que esto no se podía haber hecho si no nos hubiéramos convertido en un auténtico programa de culto. Y sobre todo, porque es que ahora hay que volver a esos 15 años en esa sintonía que sonaba al principio de este agradecísimo homenaje, cuando ya éramos un podcast entonces. Es verdad que éramos un programa que se emitía en una emisora local muy pequeñita, allí en Huertorbega, en Granada, en Radio Contadero, pero ya era un podcast a nivel nacional hace 15 años.
Yo siempre digo que entonces no existía internet, pero nosotros éramos un podcast.
Pues mira, hoy quiero acordarme de mucha gente que nos ayudó en aquel momento, ¿no? Mira, por ejemplo, que nunca le citamos, y creo que deberíamos hacerlo, de César Arranz, que fue realmente el que permitió que por internet, por aquel mecanismo que en aquel momento yo no sé si se lo inventó o no, pero sí que es verdad que lo sacó adelante, permitió que el programa se pudiera descargar en directo y se pudiera oír en formato podcast. Hace 15 años. Quiero acordarme de la gente que estaba en aquel momento en ACB, ¿verdad? Joan Manuel Carreras, sobre todo. Sí. No, porque es verdad que a Mario Hernando le hemos dado más a lo largo de los años, ¿no? Pero Joan Manuel Carreras nos ayudó mucho junto con Pablo Malo de Molina. En aquellos años también con Gonzalo Vázquez, con Antonio Rodríguez, aquellos primeros drafts con Fran Fermoso, con Fran Guillén, con David Sarro. Fíjate dónde ha llegado después de 15 años toda esa gente. Siempre hemos dicho que Tirando a Fallar fue la gran cantera. Yo siempre he dicho dos cosas, que fuimos la gran cantera de periodistas. Uh-huh. No porque se crearan o se formaran con nosotros, sino porque cuando no eran nada, ni nosotros ni ellos, todos confluíamos en Tirando a Fallar. Sí. Y la segunda gran confluencia se producía porque gente que habitualmente eran rivales, bueno, no rivales, pero sí que es verdad que formaban parte de medios de comunicación en los que podían rivalizar, sin embargo también confluían en Tirando a Fallar.
Es verdad.
Y con el paso de los años hemos tenido un ejemplo clarísimo y evidentísimo, que ha sido nuestra gran pareja de padres durante todos estos años, que son don Vicente Salaner y Miguel Ángel Paniagua, que cada uno desde su medio de comunicación, sin embargo, confluyen en Tirando a Fallar y han tenido tantísimas charlas durante tantos años que yo creo que han emocionado mucho a la audiencia. Y después, bueno, pues agradecer a Libertad Digital y a Radio, ¿no?, todo el cariño con el que ha tratado Tirando a Fallar durante todos estos años y por lo que ha permitido que Tirando a Fallar haya sido el único programa nacional en una emisora generalista en este país durante tantos años y ojalá perdure durante mucho tiempo.
Ojalá que perdure porque seguimos siendo los únicos,
Esa sí, esa es la pena, ¿verdad? Eso, siempre lo hemos dicho. En los últimos años siempre arrancaba las temporadas así, ¿verdad? Diciendo que por desgracia éramos los únicos, ¿no? Pero bueno, al final, mira, ha habido mucha gente que ha tratado de ayudar al baloncesto desde otros medios de comunicación. Creo que la prensa baloncestística en este país tiene mucho mérito porque son los únicos que se desviven por el baloncesto, cosa que no están haciendo las instituciones del baloncesto en este país desde hace muchos años, y gracias a muchos periodistas el baloncesto llega mejor a los aficionados de lo que realmente se expone desde las instituciones baloncestísticas.
Bueno, nos lo hemos pasado bien, ¿eh?
Joder, que si nos lo hemos pasado bien. ¿Te acuerdas de cuando nos apuntaron con aquellas pistolas?
Eso habrá mucha gente que no lo sepa. Cuéntaselo.
Bueno, pues esto que yo siempre lo contaba, ¿verdad? Porque sí, tengo que decir que nos han hecho muchas entrevistas solo para hablar de Tirando a Fallar. Hace poco me enteré, por cierto, José, en una entrevista en plena campaña electoral en Canal Sur Radio en Granada.
Ojo.
Me encontré con una profesora de radio a la que yo no recordaba ni conocía ni nada, y me dijo: ¿sabes qué llevo años poniendo de ejemplo los elementos de continuidad en Tirando a Fallar en las clases de radio, en periodismo, ¿no?
Madre mía.
Bueno, pues entonces, en muchas de esas entrevistas que nos han hecho a ti y a mí para hablar de Tirando a Fallar, a mí siempre me preguntaba alguna anécdota. Pues claro, es que en 15 años teníamos muchas, ¿no? Y para mí la anécdota estrella es aquel, yo creo que era primera temporada o segunda temporada, pero, o primera incluso, cuando estábamos entrevistando a Manolo Flores, estábamos emitiendo una grabación, cosa muy rara en nosotros en aquel momento, y de repente entraron dos policías apuntándonos con las pistolas en la radio, ¿no?
Y, porque había sonado la alarma y habíamos dicho, bueno, da igual, ya se cortará la alarma, pero no, sí, era un edificio público, no, y no se cortaba la alarma.
No solamente no se cortó la alarma, sino que apareció la policía municipal apuntándonos, ¿no? Y sí que es verdad que hemos hecho, pues hemos viajado mucho con el programa, hemos conocido a gente absolutamente maravillosa, y sobre todo, y eso también es cierto, José, que hemos recibido, y ya que soy yo hoy un poco el que se despide de la audiencia, tengo que hablar en primera persona para dar las gracias, porque he recibido siempre el cariño de todo el mundo del baloncesto gracias a Tirando a Fallar.
Eso.
Tanto de aficionados como de entrenadores, jugadores, periodistas, directivos. Bueno, pues eso ha sido impresionante durante todos estos años, y bueno, pues yo creo que hemos podido poner nuestra pequeña piedra, ¿no? La ayuda, ¿no? Hacia un producto, el radiofónico, que en aquel momento, cuando arrancamos Tirando a Fallar, prácticamente no existía en este país, ¿no? Estaba, yo creo que estaba aquel
Basqueta
chico
al Día.
Basqueta al Día, ¿no? Ahí, pero que desapareció después, sí, al tiempo, sí, sí. José, ¿no? Se llamaba
José Saiz.
Y aquel que también fue uno de los pioneros, ¿no? Sin embargo, desapareció y nos quedamos solos en aquel momento, y ya después sí que es verdad que ha habido mucha gente que ha intentado hacer programas de radio baloncesto, ¿no? Y ojalá haya mucho baloncesto en los medios de comunicación. Y bueno, pues ya está. Es que ha sido muy emocionante esta aventura radiofónica.
Bueno, pues que vaya todo muy bien, que esta es tu casa siempre, ya lo sabes, y que ojalá es verdad que no sea el último Tirando a Fallar que has hecho, aquel de recordando la rivalidad Magic Johnson-Larry Bird, y que a seguir trabajando por el baloncesto ahora en las instituciones, ¿eh? Algo podrás hacer.
Y quiero reincidir y volver a decir que sin duda Tirando a Fallar se queda en las manos de quien siempre debió quedarse al mando.
Vale.
Porque si por algo ha sido peor durante todos estos años, ha sido por mi culpa, y no y gracias a ti, bueno, pues hemos mantenido el nivel durante todos estos años, y yo creo que eso en concreto es lo que los grandes aficionados al baloncesto siempre han sabido distinguir cuando yo no estaba o cuando yo sí estaba, ¿no?
Bueno,
así que yo te doy las gracias a ti por todo lo que has hecho durante todos estos años.
Yo te lo agradezco, pero sabes que Tirando a Fallar siempre será Vicente Aspitar. De ahora lo que hace falta es que se mantenga el nivel.
Sí, y por aguantarme, ¿eh? Que eso la audiencia no lo sabe, ¿eh? Pero eso es lo más difícil de estos 15 años, ¿eh? Bueno, aguantarme a mí.
Sabes que ha sido un placer, Vicente. Nada,
bueno,
un placer desde nuevo, gracias.
Muy emocionante.
Y esta es tu casa.
Gracias a todos. Adiós a todos.
Un abrazo. Emotivo en Tirando a Fallar, supongo que los que estáis al otro lado lo entendéis, y seguramente para muchos de vosotros también lo haya sido, porque han sido 15 años escuchando a Vicente cada semana. Y ahora, bueno, le vamos a dar un pequeño paréntesis. De la mano de Endesa, como siempre, hablamos de la Liga Endesa en este programa. Ya ha terminado el partido en Manresa, victoria del Real Madrid, finalmente maquilló algo el equipo catalán, 73-88. El Real Madrid ya está en semifinales, como también lo están tanto el Barça, que ha ganado 86-107 al Divina Seguro Juventud, como el Tecniconta Zaragoza, que ha ganado 76-69 al Baskonia. De hecho, primera semifinal confirmada. Tecniconta Zaragoza se va a medir al FC Barcelona. El rival del Real Madrid, pues, va a salir de la eliminatoria, que todavía falta por decidirse. Partido el martes a las 9 de la noche entre Valencia Basket y Unicaja, porque Unicaja ganaba el primer partido en La Fonteta, después ha ganado Valencia en Málaga en el día de hoy con una exhibición espectacular de Fernando San Emeterio en la recta final del partido para devolver la eliminatoria, y por tanto tercer partido y definitivo el martes en Valencia. Al final de ese partido, yo he estado en Málaga y he podido hablar con Chechu Mulero, con el director deportivo de Valencia Basket, que obviamente estaba contento.
Con Chechu Mulero, director deportivo de Valencia Basket, instantes después de acabar el partido, respira uno tranquilo, ¿no? Tiene la opción de sentenciar en casa.
Bueno, uno respira. Lo de tranquilo es complicado, ¿no? Es verdad que nos espera un partido muy complicado el martes, al 50%, pero evidentemente ese partido no hubiera existido si no hubiéramos ganado hoy, ¿no? Con lo cual, pues estamos vivos.
Uno ve como en la misma situación que vosotros ha salido Baskonia esta mañana ante Zaragoza, 18-2 perdiendo, y ve cómo habéis salido vosotros y se da cuenta que ahí hay un equipo muy comprometido, ¿no?
Sí, pero bueno, también habíamos salido así hace dos días en Valencia, ¿no? Ganando, y Unicaja hizo un partidazo y hoy Unicaja ha vuelto a pelear hasta el final. Y bueno, esto al final ha sido un cara crudo, José, ¿sabes? O sea, igual que hemos ganado nosotros, podía haber ganado el Unicaja, y hay que reconocer el trabajo y el mérito de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que todos han hecho un excelente partido.
Lo de Fernando San Emeterio, ¿cómo lo definimos en el último cuarto?
Bueno, es de Valladolid, o sea que...
Está todo dicho, ¿no?
Está todo dicho. Si eres de Valladolid, tienes estas cosas. Aunque hayas nacido en Santander.
Sí, sí. Bueno, y el tercer partido ahora, te escuchaba con Juan Carlos Villena, claro, existía el riesgo de que un equipo que ya tiene su objetivo cumplido, ya tenemos Euroliga, la condescendencia, pero no se ve eso, ¿no?
¿Qué tal estás?
Bien. No, espero una Fonteta... Vamos, una Fonteta, una crema en la Fonteta el martes, ¿no? Que apoyen al equipo, que nos ayuden. Un equipo va justo, evidentemente, más con ciertos problemas físicos, que es evidente que ahora mismo arrastramos todos los equipos. Y luego, si ganamos bien, y si gana el Unicaja, pues también. Les aplaudiremos y reconoceremos el trabajo de todos los jugadores. Pero me gustaría ver la Fonteta de siempre, ¿no? Esta de los grandes acontecimientos. Que ellos mismos, la grada, la afición, los aficionados, el Amunt, el Sorol, meten 10 puntos ellos solos, ¿no? Eso sería importante.
Y por cierto, mucho mérito el partido que ha hecho Mike Toby, ¿no? Que a priori no era el llamado a estar a este nivel en un día como hoy, y ahí está.
Yo creo que hay muy poca gente que sabe, muy poca gente, tres o cuatro, la lesión que tiene Mike Toby, que ha tenido. Y ahí está.
Pues dicho queda, Chechu, gracias y suerte en el playoff.
Venga, muchas gracias, adiós.
Hablábamos con Chechu Mulero, director deportivo de un Valencia Basket, que el martes se va a jugar la plaza en semifinales. El ganador de ese Valencia Basket Unicaja se enfrentará al Real Madrid. Esto os hemos contado de la mano de Endesa sobre la Liga Endesa. La semana que viene hablaremos mucho más, ya metidos casi en las semifinales. Y ahora vamos a contaros una historia muy bonita. ¡Vamos!
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo: emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Tirando a fallar, José Manuel Puertas.
Seguimos en Tirando a Fallar con música cañera y os vamos a contar una historia espectacular. Yo de verdad creo que es una de las historias más bonitas que ha habido en nuestro baloncesto en no sé en cuántos años, pero desde luego en los últimos es así. Imaginad lo que es una ciudad de 24.000 habitantes en Castilla-La Mancha, en Albacete, en Almansa concretamente es esa ciudad, que bueno, hace tres temporadas tiene un equipo en Primera Nacional. ¿Y quién iba a pensar que podía estar la próxima temporada jugando el Leboro? Claro, un equipo que nunca había estado en Liga EVA, que ni mucho menos había estado en Les Plata, y que en tres años sube tres categorías y se planta el Leboro cuando nadie en su sano juicio hubiera a priori pensado en ello. Bueno, pues hasta allí se fue el protagonista que ya nos está escuchando, que tenía ya un currículum a sus espaldas importante, como entrenador ayudante en equipos en aquel Burgos que ascendió a CB, como entrenador principal en el Lucentum Alicante, y dijo, no, pues yo me voy a ir a Primera Nacional. Y ahora tiene al equipo el Leboro. Rubén Perelló, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Oye, esto de verdad, esto es para un libro, ¿eh?
Bueno, yo creo que es una bonita historia que contar. Y como bien has dicho, algo atípico en el deporte y para la ciudad de Almansa, pues yo creo que un hecho y un hito histórico, y sobre todo también para el baloncesto nacional. Así que, bueno, contento e ilusionado de ser parte pues de la historia de un club, yo creo que humilde, modesto, que apostó, que ha sido valiente y que, como bien has dicho, la temporada que viene, pues a priori podrá jugar la Leporo.
Bueno, déjanos tranquilos. Pensamos que sí, ¿no? Que va a jugar el Leporo, porque a nosotros en este programa siempre nos ha gustado defender que los méritos deportivos tenían que imperar respecto a otras muchas cosas, tanto en, bueno, en temas Euroligas, en temas ACB, ni te cuento en un Les Plata que sube a Leporo. La situación es más o menos tranquila.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y siempre he sido de los que piensa que lo que uno se gana en la cancha, claro, al final pues se tiene que rubricar. Pero bueno, hay que ser sensatos y ser conscientes de que este equipo no es que vengamos de tener experiencia en Le Plata, es que todavía en algunos aspectos, como es normal, somos de Primera Nacional. Entonces hemos tenido que ir cada año reinventándonos, intentando asentar el proyecto deportivo en una categoría nueva. Y bueno, yo creo que ahora la Leporo son palabras mayores. Vamos a ver si somos capaces, si el club, sobre todo, y la ciudad de Almansa, y yo creo que toda Castilla-La Mancha, quiere apostar por tener un equipo en la segunda categoría del baloncesto nacional. Y esperemos que tengamos todas las ayudas para que este proyecto pues siga adelante y sobre todo pues la gente de Almansa pueda disfrutar de una temporada que yo creo que va a ser todavía más histórica.
Oye, Rubén, pero lo que sí me decías es que por Ciudad Volcada no va a ser, ¿no? Porque allí ya ni existe fútbol, ni existe, solo existe baloncesto ya, ¿no?
Bueno, es verdad que, claro, cuando un equipo como el Afán y Once de Almansa irrumpe en tres temporadas, pasa de jugar, como siempre se dice aquí, en campos de tierra.
En pista exterior, ¿no? En pista exterior.
Exacto. A jugar casi la Leporo. Bueno, pues el baloncesto está viviendo quizás su mejor momento histórico. Creo que no había ningún hecho parecido a nivel deportivo en la ciudad de Almansa en toda su historia. Creo que se respira baloncesto por todos los rincones, no solo a nivel de resultados de primer equipo. La cantera ha crecido hasta cuatro veces más. Hace unos años éramos 80, ahora somos casi 250 niños. El equipo va a los colegios. Bueno, yo creo que es algo muy bonito. Es una historia en la que una ciudad entera ha sido capaz de volcarse con su equipo, de emocionarse con su equipo, de vibrar con su equipo y sobre todo de disfrutar pues de un camino en el que yo creo que se han encontrado unas sinergias muy, muy bonitas y todo el mundo se siente partícipe de este ascenso y eso yo creo que es un hecho que hay que recalcar.
A ver, Rubén, pero cuéntame una cosa. O sea, tú habías ascendido en aquellos ascensos interruptus de Burgos al ACB, que, bueno, finalmente, por suerte, la ciudad de Burgos hoy disfruta de ACB, pero vaya tela lo que sufristeis allí. Tú habías estado en Alicante, en Melilla. ¿Quién te manda a ti coger a un equipo en Primera Nacional? Cuéntame cómo fue aquello.
Bueno, la historia es, después del ascenso a Alicante a la Liga Endesa, ACB, bueno, pues al final el proyecto no sale, el club desaparece y me marcho de ayudante a Melilla, ¿no? Yo creo que, bueno, a nivel deportivo no fue un buen año, pero siempre son experiencias positivas. Y a partir de ahí, yo, el verano que termino en Melilla, pues voy a dar una charla, coloquio allí a Almansa, por medio de un chico que intenta hacer ese tipo de actividades de baloncesto, sobre todo en la provincia de Alicante. Y yo estábamos barajando diferentes opciones. Y entonces, bueno, recibo una llamada de uno de los directivos del club, con los que había estado aquella tarde compartiendo vivencias de baloncesto y luego cenando. Y entonces me explican un poco que quieren dar un cambio a este proyecto deportivo y que si yo tenía equipo, ¿no? Entonces lo primero, yo me quedo sorprendido.
Te da la risa, claro, te da la risa.
Claro, yo creo que son valientes y me demuestran y les digo, oye, pues mira, voy a escucharos. Y entonces, bueno, quedo allí, me explican un poco, bueno, la idea que llevaban. Y yo, bueno, pues en una apuesta un poco personal, veía un proyecto de futuro, ¿no? Respiraba algo diferente en el que yo creo que, bueno, pudiendo aportar mi granito de arena, quizá a nivel personal yo necesitaba, pues, bajar un par de categorías en ese aspecto para vivir nuevas experiencias con proyectos deportivos diferentes y para mí era un reto. A partir de ahí, bueno, yo creo que todo fue muy bonito. Yo empecé ese año, a los tres meses me tuve que marchar a Zaragoza porque Andreu me llamó para ACB.
Sí, es verdad.
Y bueno, cuando me marché a los tres meses, dije que volvería y naturalmente ya fue la temporada siguiente con el ascenso a Liga EVA, luego el ascenso a Plata, bueno, y yo creo que, como te decía, pues, una apuesta personal, muchos no lo entendieron, me respetaron naturalmente. Y bueno, pues tres años después me siento muy orgulloso, muy partícipe de todo lo que se ha conseguido y sobre todo muy feliz porque he sido capaz de disfrutar del baloncesto, que es mi mayor pasión, desde un prisma diferente y desde un club en el que bueno ha ido creciendo y yo ahora mismo pues creo que por méritos propios vamos a jugar la Le Poro.
Oye, Rubén, los que no hemos estado allí y lo vemos un poco desde fuera, yo con lo que alucino es con el ambiente que generáis en el pabellón, porque claro, hablamos de un pabellón que obviamente no es un palacio de deportes, es un pabellón más o menos grande para un pueblo como Almansa, pues no sé si son 1.500 personas, pero claro, si metes 1.500 personas, estás metiendo el 5% de la población en el pabellón, y es casi un día sí, un día también, ¿no?
Efectivamente, la Bombonera, como la llamamos nosotros, sí. De hecho, el partido contra Murcia se metieron más de 2.000 personas, porque pusimos 500 sillas abajo, a pie de pista, pues, y estoy seguro que de tener un pabellón de 4.000 lo hubiéramos metido, ¿no? Porque hubo cientos de personas, casi miles, que se quedaron fuera, en los alrededores, en los bares, pues, viendo el baloncesto. Entonces, yo creo que es algo muy bonito y al final es lo que nos ha permitido creer, disfrutar y, más allá de los resultados deportivos, generar una ilusión en una ciudad que yo creo que ha sido recíproca, tanto por parte de jugadores y técnicos como por parte de la afición. La gente baja cada sábado a disfrutar, a pasárselo bien, unos en familia, otros con amigos, otros con los abuelos, y creo que el equipo ha sido capaz de transmitir. Hemos marcado muy bien la línea y un baloncesto yo creo que ha sido capaz de enganchar a toda una ciudad. Los niños se han sentido muy identificados. Y bueno, y como tú has dicho, al final cada fin de semana era siempre lleno, con diferencia de lo que es el ambiente, bueno, de los mejores ambientes que yo he vivido, incluso te diría el Le Poro y algún equipo de ACB. Ah, y bueno, yo seguro. Creo que eso es la masa social y mover algo así en una categoría, pues pasar de Nacional, luego EVA y luego en Plata, pues dice mucho del trabajo del club, de lo que está involucrado la ciudad y de lo bonito que es este proyecto deportivo.
Bueno, Rubén, y para terminar ya la película con el giro de guión perfecto, ¿cómo se decide el ascenso? Vamos a contarle a la gente, para quien no esté muy metido en Les Plata, que este año, bueno, se ha cambiado la competición, había un grupo este y un grupo oeste, luego de esos dos grupos se juntaban unos por el ascenso y otros por el descenso, el primero del grupo de ascenso subía directamente, que ha sido Lucentum Alicante, y después, del segundo al quinto, había un cruce de ida y vuelta. Vosotros os toca contra Real Murcia, el partido de ida os gana Murcia por 2 en Murcia y se juega el partido de vuelta en Almansa, en el que a escasamente, no sé si 10, 12 segundos del final, os meten un 2-1 y os quedáis solo uno arriba. Y entonces hay una canasta casi sobre la bocina, o sea, es de película, ¿eh?
Sí, yo creo que ni los mejores guiones, ¿no? La verdad que ya no solo por el partido, sino por la segunda fase. Nosotros en febrero ya estábamos salvados, que era nuestro principal objetivo. Entramos últimos con Juaristi, empatados, con 3 victorias y 7 derrotas en la segunda fase. Hacemos una segunda fase espectacular, con 11 victorias de 12 encuentros, siendo el mejor equipo, el equipo que más valora, el equipo que más anota. Nos metemos tercero, nos toca contra Murcia, un equipo con el que nos habíamos enfrentado 3 veces, habíamos perdido todas. En el partido de la ida era el cuarto partido que perdíamos. Al final, faltando un minuto, perdíamos de 10, remontamos y nos vamos con un -2. Y como bien has dicho, pues es un partido, el de Almansa, de tú a tú, de un nivel, yo creo que por encima de lo que es la Le Plata. La primera parte buena, ellos nos remontan y a falta de, como bien has dicho, de 20 segundos, Mendiola hace un 2-1 y pedimos tiempo muerto. Y la última jugada, bueno, pues se decide con una canasta sobre, bueno, casi sobre la bocina, faltaba un segundo y medio de Rowell Graham Bell. Y bueno, pues ya te puedes imaginar, pues el pabellón casi se cae y la verdad que un bonito premio al esfuerzo y a la trayectoria de este club.
Oye, de hecho, ahora hemos mandado a los chicos a Punta Cana, ¿no?
Bueno, eso es una persona en diciembre, ¿no? Y siempre en las cenas de equipo dijo,
Ahí las cenas de equipo, las carga el diablo, ¿eh?
Sí, las apuestas. Es verdad, ¿no? Entonces, claro, las apuestas al final están siempre para cumplir, ¿no? Y fue en plan de, si lográis subir, claro, ¿quién se iba a pensar, no? Y más cuando estábamos todavía en la primera fase. Pues efectivamente, los chicos han marchado para allá, los técnicos supongo que iremos la semana que viene y bueno, y también nos toca ahora disfrutar de este merecido descanso y luego pues pensar a ver en lo que nos va a deparar el futuro pues para la temporada que viene.
Oye, pues en Punta Cana tenemos a un amigo de este programa, que es Javi Hernández, que nos ha dejado un mensaje antes de subirse al avión. Javi Hernández, que bueno, para los habituales de este programa lo recordaréis este pasado verano hablando de psicología deportiva en el programa y de todos aquellos casos en la NBA que tanto habían dado que hablar, fue nuestro analista de cabecera, y antes de subirse al avión nos ha dejado un mensaje.
Hola, José, buenas noches. Y un saludo a ti y a todo el equipo de Tirando a Fallar. Bueno, la verdad es que ha sido un año y una temporada muy bonita y que seguro que recordaremos todo a nivel positivo, y ya quitando el objetivo y el logro del ascenso, yo creo que ver cómo se ha movido la ciudad de Almansa durante estas dos últimas semanas, todo lo que hemos conseguido a nivel de sentimiento, de crear esa energía de cara a intentar lograr algo bonito, histórico, como es un tercer ascenso seguido para el equipo de Almansa. Yo creo que eso también te ayuda a vivir el ascenso de otra manera, a ver cómo te están esperando 300, 400 personas dos horas antes del partido, en la entrada, a ver cómo se va llenando 2.000 personas abarrotando un pabellón, 700 personas que fueron a Murcia a ver el partido de ida. Yo creo que eso no se puede explicar con palabras. Entonces, yo me quedo, la verdad, que con eso, y obviamente con el buen año que hemos hecho a nivel grupal desde el principio, donde nadie tampoco nos ha regalado nada, pero yo creo que hemos sido bastante constantes y al final hemos acabado desarrollando un tipo de baloncesto que nos ha permitido pues encadenar 12 partidos, 11 victorias, que yo creo que es algo también, aparte de lo que nos permitió entrar en los playoffs de ascenso, yo creo que es algo también bonito y a reseñar. Así que nada, nos quedamos con ese ascenso, esa bonita experiencia, y bueno, esperemos que tanto personal como colectivamente se den más temporadas, así que yo creo que también lo que te ayuda a seguir disfrutando del baloncesto, aunque lo estés viviendo a nivel profesional. Así que nada, un abrazo a todos y buenas noches.
Bueno, pues ahí está Rubén, en Punta Cana, ¿no?
Sí, ellos, la primera avanzadilla ya ha marchado para allá, y bueno, que lo disfruten, porque ha sido, como bien ha dicho Javi, un gran año. Han trabajado mucho, el nivel de exigencia en el día a día ha sido alto. Han creído que podíamos competir contra cualquiera, a pesar de quizás del presupuesto más modesto. Y bueno, y conseguir pues un ascenso y de la manera en la que lo hemos hecho, creo que dice mucho del gran año que ha sido. Y bueno, y ahora nos toca también disfrutar y recoger por los frutos de una temporada, como bien hemos dicho, que ha sido al final dura.
Bueno, ¿y tú qué vas a hacer, Rubén?
¿A nivel profesional o a nivel personal?
Bueno, pues sí, a nivel personal sé que te vas a Punta Cana la semana que viene, eso ya.
Sí, bueno, a nivel profesional, bueno, yo necesito ahora limpiar un poco la mente, recuperar energía. Yo he terminado, porque al final en un club tan pequeño pues uno tiene que hacer de todo, ¿no? He sido entrenador, director deportivo, ayudante de cantera, bueno, y al final lo hago gustosamente, pero en el momento en el que nos encontramos hace que mentalmente llegue muy cansado al final de temporada. Quiero descansar y con la cabeza fría pues valorar un poco todas las opciones que puedan salir, ver si el club pues puede y quiere apostar por seguir el Aleporo, y a partir de ahí pues tomaremos la mejor decisión, tanto para el CB Almansa como para Rubén Perelló.
Bueno, yo espero y deseo que este club salga al Leboro, porque se lo ha ganado en la cancha y así debe ser. Y bueno, luego que la cancha ponga a cada uno en su sitio, evidentemente. Lo que sí te digo es que, vista la tendencia, vamos a ir buscando ya quién pague el canon de la CB. ¿Te parece, Rubén?
Ojalá. O sea, solo con pensar que el año que viene este club puede salir al Leboro, yo creo que sería ya un premio y una alegría tremenda para una ciudad que ahora mismo respira baloncesto por todos los rincones.
Bueno, pues Rubén Perelló, a disfrutar de las vacaciones, a desconectar un poco y a tomar la mejor decisión posible para ti y para el club, y desde luego, sobre todo, que el club saque al Leboro, porque se lo ha ganado. Gracias y enhorabuena por esta historia, que algún día habrá que contar con mucha calma, y yo no sé si hacer un documental o algo, pero espectacular. Enhorabuena, ¿eh?
Nada, gracias a vosotros y encantado de estar un rato con vosotros.
Gracias y buenas noches.
Tirando a Fallar, José Manuel Puertas.
Tiempo de NBA en Tirando a Fallar y, evidentemente, tiempo de finales, tiempo de pelea por el anillo. De momento, Toronto le gana 1-0 a los Golden State Warriors, con un nombre que probablemente imperaba por encima de todos antes de comenzar la final es el de Kevin Durant, que no ha jugado el primer partido, que no va a jugar el segundo partido y que vamos a ver si aparece en el tercero o en el cuarto. Yo creo que va a depender mucho lo que pase esta noche de en el regreso de Kevin Durant antes o no, pero sobre todo con un nombre que se ha hecho grande después del primer partido, que es de Pascal Siakam, el jugador camerunés, que fue una auténtica pesadilla para los Golden State Warriors. Y hoy solemos empezar con John Vázquez, me va a permitir que siempre le saludo el primero, pero hoy va a aguantar un poquito. Me voy a Toronto, donde si no, al epicentro de la noticia, donde está nuestro buen amigo Emilio Caballero. Emilio Caballero, buenas noches.
Muy buenas noches.
Eres el hombre más envidiado de la radio española ahora mismo, ¿eh? Estás en Toronto, estás allí, ¿eh?
¿Quién lo diría hace 5 años cuando llegué aquí, cuando estaban reconstruyendo, que llegaríamos tan lejos? Bueno, y más después del principio.
¿Quién lo diría hace un año, cuando el último petardazo en el playoff, ¿no? Que, claro, luego ya Kawhi, Nick Nurse, Marc Gasol, y fíjate, y en estas nos vemos, ¿eh?
Es increíble, porque este año hemos hablado varias veces en el programa de que si este año no se llegaba lejos, había venido una reconstrucción, y fíjate que hubiera salido la jugada al amigo Masai.
Oye, ¿cómo está la ciudad? Porque claro, aquí nos llevan imágenes del Jurassic Park, nos llegan las calles, pero ¿qué se habla en Canadá? ¿Cómo está Toronto?
Es todo una locura, es decir, todo se cierra, bueno, salvo los bares, por supuesto, que están llenos hasta arriba. No ves un ángel en la calle durante los partidos de todos los playoffs, y la gente está pues más emocionada que nunca, coches para arriba pegando pitorrazos, de todo. La gente está muy muy excitada porque no se esperaban llegar tan lejos y, por supuesto, no se esperaban ganar el primer partido. Bueno, así que están, pues...
Entiendo que en los informativos nacionales es noticia de apertura día sí, día también, me imagino, ¿no?
No hay otra cosa de la que hablen prácticamente, porque, claro, el hockey... fueron eliminados, que es el deporte aquí nacional, casi más importante que la NBA, y ahora los Raptors... Pues es todo sobre los Raptors y todo sobre cómo han sorprendido a Golden State, para empezar.
Bueno, John Vázquez, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, en la parte estadounidense, que es la parte que daba con Golden State en este caso, porque claro, me imagino que claro, aquí hay un escenario, John, que no se había dado nunca. Es que la NBA la puede ganar un equipo de Canadá. O sea, esto es estamos viendo la historia.
Bueno, quiero hacer una más que estadounidense, la parte de California del Norte, porque hubo una encuesta el otro día, un poco informal, de quién apoyaba, qué estados apoyaban a los Raptors y otro, y es que el resto del país apoya a Toronto. Esto es increíble. Solo la parte de California y California del Norte, de Oakland, San Francisco, eran los únicos que apoyaban, en teoría, a los Warriors. Evidentemente.
John, te voy a pedir que te muevas un poco primero, porque se te oye un poco regular. Pero aparte, mientras te digo que es verdad que los Warriors... que son un equipo que inicialmente, pues cuando empezaron estos Warriors Yeye con Mark Jackson, incluso los primeros años de Steve Kerr, caían francamente bien, pues es cierto que desde que llegó Kevin Durant son un equipo que cae mal, y a Kevin Durant le ha pasado igual. Era un tipo que era un chico bueno, y desde que llegó a los Warriors se ha convertido en uno de los malotes de la liga, ¿eh?
Sí, luego el fichaje de Boogie Cousins y tal, o sea, que hay una expresión en inglés, the rich get richer, ¿no? O sea, que cuando un equipo cae en gracia está bien, pero luego cuando empiezan en plan abusón y apisonador, claro, pues ya poco a poco van creando enemigos.
O sea, que Estados Unidos mayoritariamente quiere que un equipo canadiense gane la NBA. Esa es la situación a esta hora de la noche, ¿no?
La novedad, efectivamente.
Bueno, John, ¿qué se ha dicho en no ya solo en Canadá, sino en Estados Unidos después del primer partido? ¿Por dónde van los análisis?
Bueno, pues por varias partes. Primero, hay que destacar que la defensa o el planteamiento de defensa de Golden State fue un poco hacer un calco de lo que habían hecho en las eliminatorias anteriores. O sea, a identificar a quién es el jugador estrella o el jugador de facto, a donde el balón pasa y por donde se canaliza el juego, y básicamente hacer una defensa, duplicar o incluso triplicar la defensa sobre él. En este caso empezaron con este planteamiento sobre Kawhi, pero lo que pasa es que Nick Nurse ya tenía planteado otro tipo de juego. juego. Si bien es cierto, empezaron un poco nerviosos. El primer pase, si no mal lo recuerdo, de Kyle Lowry, se fue el balón a las gradas. O sea, empezaron pero pisando un poco incierto, pero luego empezaron el temple. Hay que destacar el juego de Marc Gasol, sobre todo al principio, que empezó con una racha de aciertos, tanto a nivel ofensivo como defensivo. Y después, bueno, evidentemente el juego de Pascal Siakam fue impresionante. Claro, hay que ver, desde el lado estadístico, meter más de un 80% de tiros de campo será muy difícil de volver a replicar, pero estaba en su día, acertado su día de suerte, y al fin y al cabo decantó hacia Toronto ese juego y el primer partido. También una cosa muy rara. Normalmente cuando los Golden State Warriors metían el turbo y luego dominamos los partidos, incluso en varios eliminatorios de varios años que se encontraban a 10, 15 puntos atrás y luego terminan por ganar el partido, en este caso, por ejemplo, en transición de triples, por ejemplo, 0 de 6 en este primer partido. Uh-huh. Y después el tema del... había varias gráficas o varias imágenes, tanto por redes sociales como por la tele, de cómo dejaron abrumador espacio increíblemente abierto para que jugadores como Marc Gasol, como Kyle Lowry, como Nick Van Fleet, que aprovecharon, pero es que eran lagunas enteras, eran casi desiertos. O sea que el planteamiento de Steve Kerr para el segundo partido, me imagino que rectificará estas lagunas, pero fue... tal vez una combinación de acierto de Nick Nurse y desacierto de Steve Kerr.
¿Qué análisis haces tú, Emilio, de lo ocurrido en el partido 1?
A ver, yo lo que... El análisis que hago yo después de haber visto la temporada de los Raptors y que fue lo más repetido durante las ruedas de prensa también postpartido, fue que los Golden State no conocen bien a Toronto. Han jugado dos partidos este año... se habían centrado demasiado en Kawhi y habían dejado a un lado a otros como Siakam o el mismo Marc Gasol. Siakam solo había jugado 16 minutos contra ellos en los dos partidos. Creo que Kawhi se perdió uno de los partidos porque era un back-to-back y le estaban cuidando físicamente. Es decir, lo que más repitieron es, pues no se ha pillado por sorpresa. Entonces, quieren rectificar eso. Dieron demasiado espacio, como bien decía John, dieron mucho espacio a otros jugadores porque se centraron mucho en Leonard, y yo creo que si quieren recuperar la iniciativa en la eliminatoria, pues tienen que dejar a un lado esa centración en Kawhi, que al mismo tiempo Nurse, que ha demostrado ser un tipo que maneja los partidos de una manera espectacular, puede también aprovechar, porque vale, ahora se van a centrar más en Siakam, se van a centrar más en Mark, en Kyle Lowry, pero ellos tienen muchos recursos, pues más balones para Kawhi, más balones para Lowry. Yo creo que Toronto tiene el factor sorpresa a su favor, y creo que va a ser complicado para Golden State adaptarse también a esos cambios que Nick Nurse hace durante los partidos, que también le han salido hasta ahora.
Bueno, y ahora, John, el gran enigma, lo decíamos al inicio, es qué pasa con Kevin Durant. Kevin Durant no va a jugar en el partido de esta noche, que arranca en apenas 2 horas y media, pero va a volver en el tercero, va a volver en el cuarto. Yo creo que a Golden State también le tranquiliza, porque todo el mundo, cuando vio a André Iguodala quedando 30 segundos irse al banquillo cojeando, pensó lo peor para Golden State, porque era un escenario en el que posiblemente había que forzar a Durant o perder dos piezas fundamentales. Sabemos que Iguodala en principio va a jugar, la resonancia magnética fue negativa y no tiene lesión grave, y por tanto eso hace que Golden State pueda aguardar un poco el retorno de Durant, pero es evidente que si se pone 2-0 Toronto esta noche, cuidado, ¿eh?
Bueno, sí, vamos a empezar primero con DeMarcus Cousins. Llevaba varias semanas desde esa lesión que sufrió y estaba en recuperación. El mismo Steve Kerr dijo, mira, estaba dudando en si iba a jugar el primer partido o no. Dice, bueno, el tema es que un jugador no lo puedes enchufar ya directamente en una situación de finales de NBA sin que le quites un poco el óxido. A DeMarcus, esos 8 minutos, que pasaron más bien más que de pena sin gloria y no gloria, pues le ha servido un poco para quitar el óxido. Con lo cual, DeMarcus un poco está más en, digamos, más preparado, digamos, más metido en un segundo partido que ahora. Y ahora pasamos entonces a Kevin Durant. Si tienes una misma situación, una réplica de situación de un jugador que está lesionado, está recuperándose, que todavía no empieza, ha empezado con unos entrenamientos ligeros y a nivel individual, ni siquiera en equipo. Por mucho Kevin Durant, por mucho LeBron, Michael Jordan, lo que llama al jugador que quieras de la historia de la NBA, es muy, muy, muy improbable que metas a un jugador ya en una situación de arrancar y de meter el turbo ya en la entrada. Con lo cual, aunque entrara en ese tercer partido hipotético, realmente no veríamos un KD hasta el cuarto partido. Lo que se está hablando ahora realmente es que dudan mucho que Kevin Durant entre en el tercer partido al día de hoy. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero es muy posible que no lo veamos hasta el cuarto partido. Si es así, ya no digo cuesta arriba, es el Monte Everest que tiene el Golden State que superar.
Permitidme que salude en Sevilla a Anastasio Ríos, que claro, está haciendo horas para el partido de esta noche y el hombre se nos había quedado dormido, yo creo. Anastasio, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, yo creo que alguna cabezada claro. He dado incluso. Sí,
hay
sí.
Que recuperar ahí sueño. Bueno, te pregunto, ¿cómo viste el primer partido y cómo ves el escenario con Durant? No va a jugar el segundo, pero... no está muy claro si va a volver en el tercero o en el cuarto, pero insisto, si esta noche Toronto hace un 2-0, va a ser muy difícil que no juegue el tercero.
Complicado, y el primer partido para Golden State, la evidencia de que Kevin Durant es necesario, ¿no? Que todo parecía que iba bien con el Big Three más antiguo, entre comillas, de los Golden State Warriors, pero un jugador como Kevin Durant es necesario para estos Golden State Warriors, sobre todo ante la defensa de Toronto, que en el primer partido hicieron un absoluto destrozo al ataque de Golden State. Se centraron también en defensa, en Kevin Durant, y con Marc Gasol y Siakam partieron totalmente ese primer partido. Y como dices, si Kevin Durant tiene posibilidades de volver, yo creo que Golden State tendría más posibilidades de poder ganar esta final, porque viendo solamente el primer partido, es muy, muy necesario seguramente para lo que viene, y veremos a ver, porque como vuelva en el tercero, como se está comentando, como parece que podría volver a partir del tercero o cuarto, yo creo que es posible que Toronto pueda haber ganado algún partido más incluso.
Oye, ¿podemos confirmar, Emilio, que no recuerdo el nombre ahora de este aficionado hindú tan famoso de los Toronto Raptors, está contratando a alguien para que le haga vudú a Kevin Durant o no está confirmado?
No está confirmado. Superfan hace muchas cosas, pero no, yo creo que eso.
Ah, directamente es superfan, ¿no? O sea, no tiene nombre, es superfan.
Le llaman superfan y superfan. Su camiseta que lleva, todos los modelos de camiseta que lleva de toda la historia de los Raptors, siempre pone detrás superfan.
Ajá, bueno, pues interesante. Oye, pero sí entiendo que Toronto muy pendiente de la evolución de Kevin Durant, ¿no? Insisto, sabemos que esta noche no juega, pero muy pendientes, ¿no? Porque claro, es que es clave la eliminatoria.
Hombre, claro que es clave, es uno de los mejores jugadores de la liga, que no tienes que preocuparte en defender. Hicieron un trabajo espectacular en defensa, sobre todo las ayudas de Mark contra Curry fueron muy importantes para la defensa de Toronto. Pero claro, no es lo mismo, con todos mis respetos, defender a Iguodala que defender a Kevin Durant.
Claro, claro.
Es decir, al igual que, como comentaba antes, que Golden State se tiene que adaptar a Toronto porque les pide desprevenidos, Toronto va a tener que adaptarse también a Kevin Durant cuando vuelva, ¿no? Entonces, claro. Pues, vamos a ver qué decisiones toman.
Bueno, os voy a preguntar a cada uno un nombre en clave Toronto. Emilio, lo de Pascal Siakam el otro día, ya no es los 32 puntos, es que el dato de 14 de 17 en tiros de campo para un tío que debuta en unas finales de NBA es espectacular, ¿eh?
Es espectacular, el tipo está dominado a jugador con mayor progresión de la liga este año, ha hecho un temporadón... Y luego que es que tiene muchos recursos, que lo mismo te penetra, que te lanza de 4 metros, que es una amenaza desde la línea de 3. Es decir, tiene tantos buenos aspectos a su favor que le hacen cada vez más peligroso y tiene una confianza encima que no se va a ver en otra. Bueno, no sabemos si se va a ver en otra, pero que no se ha visto en otra, y el tipo está asumiendo responsabilidad y lo está haciendo a las mil maravillas.
Segundo nombre, Anastasio, Marc Gasol. Sabíamos que era una pieza fundamental para la circulación de balón, para la defensa de Toronto, pero apareció el Marc Gasol anotador también, ¿eh?
Hombre, era necesario por eso que hemos comentado. Kawhi Leonard fue defendido de una manera
bastante buena, yo creo, incluso sobre todo en la primera parte, que pudieron pararle bastante bien, y ahí los espacios lo aprovecharon tanto Siakam, que hemos comentado, y Marc Gasol. Y Marc Gasol, que empezó quizás los playoffs algo dubitativos y demás, pero yo creo que lo que ha hecho, el trabajo que ha hecho defensivo durante todos los playoffs con Vucevic, con Antetokounmpo en ocasiones, incluso en la segunda ronda, y ahora en las finales de la NBA, yo creo que le ha dado esa fuerza para poder aportar en ataque, que cuando Memphis en su época en los Grizzlies lo necesitaba, también lo hacía, así que está totalmente preparado para anotar, solo que hace o ha venido haciendo a lo largo de estos playoffs lo que necesitaba Toronto, y lo que necesitaba era defender, orden en ataque y los puntos que lo pusieran otros.
Bueno, y el tercer nombre en este caso, no por casualidad se lo pregunto a nuestro hombre en San Antonio, Kawhi Leonard. Sí. Hay que ver, qué lástima cómo se fue de San Antonio. Uno ve ahora este Kawhi y ve lo del año pasado y no se explica las cosas, ¿eh?
Bueno, yo estoy viendo el Kawhi del año 2014. Es una clonación perfecta en lo que lleva de playoff y de ahora no tanto en el primer partido, pero la presencia de Kawhi es, bueno, determinante. Decantará a favor tranquilamente estas finales. Pero bueno, el Kawhi que vimos en el primer partido, creo que con los ajustes que harán tanto a Nick Nurse como Steve Kerr, creo que veremos un Kawhi un poco más desligado a esa defensa tan férrea, porque no les queda más remedio a Golden State que replantear su defensa y empezar a tener más en cuenta a Siakam, Gasol, incluso Danny Green, que volvió un poco por sus fueros. Y veremos un Kawhi, yo creo que ya más tranquilo, más metido en el papel de líder más que nunca y metiendo el turbo constantemente de aquí a finales de la eliminatoria.
Bueno, me voy ya quedando sin tiempo. Os pido por último a los tres, no sé si un pronóstico de quién va a ganar o en cuántos partidos. Bueno, que os mojéis. ¿Qué creéis que va a pasar a partir de esta noche, Emilio?
Pues bueno, yo creo que fue clave para Toronto ganar el primer partido para tener la confianza y para creérselo, porque la gente aquí pronosticaba un 4-0, yo pronostiqué un 4-1 y ahora te voy a dar totalmente un pronóstico diferente, gracias al primer partido y a cómo vi al equipo. Yo creo que Toronto puede ganar las finales de la NBA porque no sabemos cuándo Kevin Durant va a estar. Si esta noche se ponen 2-0, yo no sé si van a volver las series a Toronto para un posible sexto o séptimo partido, pero yo creo que Toronto lo tendría muy a mano.
¿Quién quiera superfan teniendo a Emilio Caballero? Claro que sí. Anastasio, ¿qué crees que va a ocurrir?
Bueno, en principio, después del primer partido, yo creo que estamos ante una eliminatoria larga, yo creo, me parece a mí, porque bueno, los Warriors con Kevin Durant o sin Kevin Durant, yo creo que tienen argumentos como para despertar en Oakland mismamente, o incluso en el segundo partido quizás, veremos a ver cómo lo hacen, pero yo creo que esa primera victoria de Toronto asegura eso, tener una eliminatoria larga, diría yo, y no me sé mojar porque teniendo enfrente a los Warriors, no sé yo si decir que va a ganar Toronto, pero bueno, lo van a tener muy complicado en este caso los Warriors, quizás mucho más que en temporadas pasadas también, por eso de las lesiones y demás.
¿Y John, échale la llave a esto?
Bueno, estoy de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Evidentemente, la presencia de Kevin Durant será fundamental. Pero más que nada, quiero ver cómo Boogie Cousins responde esta noche, porque al fin y al cabo también es una fuerza de la naturaleza de Marcos. Y si él vuelve un poco a recuperar la forma y sus artes baloncestísticos de la temporada y de las otras temporadas, evidentemente, antes de la lesión, creo que se lo pondrá difícil. Al final, si tuviera que jugármelo, voy a poner un 4-2 a favor de Toronto.
Mira, yo lo que voy a decir es que el ganador del anillo es el que gana el partido de esta noche. No me voy a mojar más que en eso, pero creo que es absolutamente clave porque un 2-0 de Toronto podría ser una montaña muy cuesta arriba. Emilio, gracias por haber estado con nosotros un día más. A seguir disfrutando de Toronto y la semana que viene tenemos que volver a hablar, pase lo que pase, ¿eh?
Un placer, gracias por contar conmigo y a ver que ganen los Raptors esta noche, de nuevo.
Bueno, veremos quién gana. Anastasio, puedes recuperar un par de horas de sueño más antes del partido.
Sí,
¿eh?
Sí, voy a seguir durmiendo un ratito más. ¿Sí?
Venga,
gracias.
Eso es, que enseguida empezamos. Gracias, Anastasio. Y John, pues nada.
10 segundos. Sí. El superfan se llama Nav Bhatia.
la declaración que hizo la prensa dijo lo siguiente: no bebo, no fumo, no soy mujeriego, soy raptoriego.
Pues ya está, raptoriego. Nos vamos a hacer muy de superfan. John Vázquez, gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Nos vamos, nos vamos. En el control de sonido han estado hoy dos, hemos tenido doblete, Víctor San Román y Víctor Hernández, gran trabajo de los dos. Nos vamos, la semana que viene más y mejor baloncesto aquí en la sintonía de radio con más playoff de la Liga Endesa. ¿Quién sabe ya cómo irán los playoffs de la NBA? Lo mismo hasta tenemos campeón, ¿eh? La semana que viene os lo contamos. Gracias, hasta la próxima.